en San Salvador de Jujuy. LRK 301 Radio Universidad 92.9.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras, los miércoles de 14 a 15 horas por Radio Universidad.
El teléfono de esa radio es 42 21 600. El correo electrónico de este programa es labrujadelaspalabras@hotmail.com. Tenemos un blog desde donde se pueden escuchar los 14 programas ya emitidos, que es labrujadelaspalabras.blogspot.com. Hoy estamos estrenando operador, que es Pablito Jerez. Acá nos saluda, no saben la que se metió Pablito. Queremos comentarles que pasado mañana comienza finalmente la Feria del Libro de Jujuy. ¿Y qué más le puedo decir? Bueno, en la radio va a haber información y en todos los medios seguramente, así que yo quería contarle eso. Quería contarle, porque no puedo no contárselo, oyente, que yo en esa feria voy a presentar un libro que escribí, que se publicó en noviembre y que por primera vez se va a presentar en sociedad. El libro se llama Las Trampas de Occidente y mi nombre es Carlos Monterroso. ¿Cómo, Pablito? ¿Que me va a cobrar el chivo? No, le ahora tiene que ser. Pues no puede esperar que termine. 5 pesos me dice que tengo que dar. Bueno. A ver, espere. A ver. Acá está, tome, Pablito, pero no sé, me parece un poco apresurado lo suyo, ¿no? 5 pesos. Le decía que voy a presentar mi libro. No lo vuelvo a nombrar porque por ahí me lo vuelven a cobrar. El martes que viene a las 19:30 horas en la Feria del Libro, Senador Pérez al 100. No sé si lo mío es muy importante, pero una hora después que mi libro se presenta, un libro de Jorge Acame, un escritor jujeño. Yo hace poquito vi la obra Venecia, por eso es que estamos escuchando este tema musical. Acá en el Teatro Mitre, y por supuesto se la recomiendo a cualquiera, es una maravilla de simpleza y profundidad esa obra, y además muy jujeña, una cosa maravillosa. Bueno, vamos al laburo. ¿Me olvidé de algo? Creo que no. En el bloque anterior le contaba que en los primeros siglos de nuestra era Occidente entraría en una época oscura, llena de dogmas inamovibles derivados de los filósofos griegos, especialmente Platón y Aristóteles, ¿eh? Anótese esto, otros filósofos fueron olvidados. Y también esta época oscura estaba basada en los dogmas de la Biblia. A esa época se la llamó oscurantismo, y duraría nada menos que 1000 años. Una especie de gran siesta, de aletargamiento del pensamiento de nuestra cultura. Mientras tanto, el desarrollo del conocimiento en el resto de la humanidad, por supuesto, seguiría ocurriendo durante un par de siglos en Alejandría, también en el mundo árabe y en el lejano Oriente, donde los chinos inventarían, se sabe, la pólvora, la imprenta la inventaron 1000 años antes que los occidentales, en ese tiempo que perdió Occidente. Occidente quedó en silencio obligado, nadie podía pensar libremente. Mejor dicho, se podía pensar libremente siempre y cuando no se contradijeran los principios griegos y los de la Biblia. A partir de esos principios se podía construir cualquier teoría, estaba perfecto. Pero ojito con pensar algo que desdijera las escrituras sagradas, tanto la Biblia como la de Aristóteles y Platón. Algo similar ocurre hoy con la ciencia. A partir de lo que ya está formulado, usted puede seguir formulando. Pero guay del que se atreva a pensar en otro sentido o con otra lógica que no sea la del método científico de la sagrada ciencia occidental. Del mismo modo, durante el oscurantismo europeo, nadie podía sacar los pies del platito de los dogmas establecidos. Voy a citar a un historiador. Dice, se afirmaba que cualquier opinión que hubiese sido sustentada por un antiguo tenía que ser verdadera, y que una opinión no sustentada por ningún antiguo no podía merecer ningún respeto. Por supuesto que en esa época en Europa se creía que la Tierra estaba fija y que los astros giraban alrededor de ella. Pero algo cambió en un momento. Alrededor del año 1300 comienzan a producirse algunos hechos que empezarían a iluminar un poquito la oscuridad. El primero, sin dudas, en nuestra opinión, es la aparición de San Francisco de Asís hacia el año 1250. Pero de San Francisco nos ocuparemos otro día porque merece un programa entero. 100 años después de San Francisco, en 1348, llega a Europa la peste negra, ¿eh? Hemos hablado aquí de esa peste, le hemos dedicado un programa entero. Esa peste mataría a la mitad de la población de cada pueblo al que llegaba, ¿eh? Y si mal no recuerdo, mató a la tercera parte de la población de Europa. Esta peste, junto con mucha muerte, trajo también una paulatina liberación de los dogmas oscurantistas. Bueno, hagamos una aclaración. Yo digo que la peste trajo esto, que se comenzara a romper el dogmatismo y que se iniciara el Renacimiento. Pero es una hipótesis, ¿eh? La historia puede ser contada de muchas maneras. Usted no crea nada de lo que digamos acá, ¿eh? Ni tampoco crea nada de lo que lea en ningún libro de historia. ¿Qué dice, Carlos? Es que la historia puede ser contada de mil maneras. Y las mil son falsas, o son las mil verdaderas, qué sé yo. Decía Robert Louis Stevenson, lo que sucede en 10 minutos excede todo el vocabulario de Shakespeare. ¿Qué podemos decir de lo que sucede en 10 años o en 100 años? Necesariamente cualquier versión de la historia intenta simplificar, para comprender, una infinidad de hechos menores que podrían ser interpretados de muchas maneras, reorganizados de formas no menos válidas que otras. Hecha esta aclaración, sigamos. Proponemos que la peste negra produjo el quiebre de la autoridad de la Iglesia Católica de Roma, generando lo que se llamó el Cisma de Occidente, la existencia de varios papas a la vez, la escisión del cristianismo en dos grandes corrientes que todavía permanecen separadas, como usted sabe. Hoy hay más o menos 1.000 millones de católicos en el mundo y unos 500 millones de cristianos de las religiones que se generaron a partir de Lutero. ¿Por qué perdió autoridad la Iglesia, que hasta ese momento era la voz cantante? Nadie podía pensar distinto a la Iglesia. La Iglesia perdió autoridad porque era ese mismo Dios de Roma el que enviaba la peste, porque la Iglesia no pudo parar al Dios que mandaba la muerte, pese a la oración que escribió el Papa, no recuerdo el nombre ahora, dile a tu ángel exterminador, le dice la oración del Papa que deje de enviar la muerte, pero no, el ángel exterminador, qué angelito, ¿no?, siguió matando gente en Europa. La Iglesia se enriqueció brutalmente, frente al cristianismo más pobre y más comprometido que proponía San Francisco de Asís. Y además ocurrieron algunos hechos menores para un libro de historia, pero en el paisaje de una vida de un hombre común o de una mujer común, que un cura se negara a darle la extrema unción a su hijo o a su padre porque el cura tenía miedo de contagiarse la peste, que el cura se alejara corriendo lejos de su familiar enfermo y no le diera ese sacramento, era una cosa que resultaba indignante para aquella gente. Como hemos dicho acá, la mirada del europeo se horizontalizó, dejó de estar tan pendiente del cielo, de la otra vida, para estar más pendiente de esta vida. Imperfecta y todo, esta tierra comenzó a ser más valorada y el paraíso fue un poco devaluado. Entonces la verdad revelada con B corta comenzó a ser atacada por la verdad revelada con B larga, una especie de rebelión de ideas. Al mismo tiempo caía Constantinopla y llegaron a Europa textos griegos hasta entonces desconocidos. Había dicho que antes se conocían solo Platón y Aristóteles. Entre esos textos que llegaron a Europa llegó una carta, ¿sabe de quién? De nuestro amigo Arquímedes, que se la había escrito a su primo, el rey de Siracusa. La carta de Arquímedes fue leída por los europeos con 1750 años de atraso. Decía así la carta de Arquímedes: el señor Aristarco de Samos ha escrito un libro en el que menciona una hipótesis. Dice que el universo es mucho mayor de lo que hasta ahora se ha supuesto. Aristarco asegura que las estrellas y el sol permanecen inmóviles, ¡epa!, y que es la Tierra la que gira alrededor del sol en órbita circular, estando situado el sol en el centro de la órbita. Atentamente, Arquímedes. ¿Qué me cuenta? Esa cartita llegó a Europa un poco tarde y un señor polaco leyó esta carta del compañero Arquímedes y se copó con la idea. Se llamaba Copérnico, este chico polaco. Copérnico buscó los libros de Aristarco, que era quien citaba Arquímedes, y se entusiasmó. Tanto se entusiasmó que en el manuscrito del libro de Copérnico, ¿qué es un manuscrito? Un manuscrito es un libro, el escrito de un libro antes de ser publicado, no necesariamente está escrito a mano, El manuscrito del libro de Copérnico, el que llegó a la imprenta, digamos, aparecían citas de Aristarco, pero el pícaro de Copérnico las tachó y en el libro que se publicó no sale que son citas de Aristarco, pero lamentablemente alguien encontró el manuscrito de Copérnico. Igual, Copérnico fue un valiente que se animó a publicar sus ideas pese al enojo de la iglesia que sostenía que todo el universo había sido creado por Dios solamente para el humano y que todo debía girar en torno a la Tierra. Pero no resultó tan rara la rebeldía de Copérnico, gracias quizás a las secuelas de la peste negra, Además, para la misma época había otro señor por ahí que enfrentaba a la iglesia en temitas todavía más sensibles, un tal Lutero, pero de Lutero vamos a hablar otro día también. Las ideas de Copérnico comenzaron a circular entre los eruditos. Para que te hagas una idea, por ejemplo, no estaban al acceso del público y los profesores solamente se las enseñaban a los alumnos más brillantes. Le decían: vos, el de anteojitos, vení para acá, cuando se iban los demás, ¿no? Y le mostraban a los alumnos más brillantes las ideas de Copérnico. Y Juan Kepler era un alumno brillante. Así que Kepler se apasionó con la idea de que la Tierra era la que se movía alrededor del Sol, Y Kepler descubrió además que los otros planetas también giraban alrededor del Sol. ¿Pero qué pasaba? Kepler, como la mayoría de la gente de su época, tenemos que cambiarnos la cabeza para entender esto. Kepler tenía un profundísimo sentido religioso que empapaba todos los aspectos de la vida, del pensamiento y de las ciencias, Además tenía una gran formación teológica y astrológica, que esa era la formación que se recibía en las universidades europeas. De modo que Kepler comenzó a buscar una explicación teológica, religiosa, a los movimientos de los planetas. Recordó entonces los poliedros perfectos que había hecho Pitágoras, que eran 5, y se convenció de que los planetas debían girar de acuerdo a esos poliedros. Se da cuenta, estaba buscando que le cerraran las ideas perfectas y teológicas del orden divino del mundo, que eso funcionara en el movimiento exacto y concreto de los muy reales astros, tal cual concretos como eran. Pero estos poliedros de Pitágoras eran una completa superstición. Igual Kepler siguió adelante, llegó a construir un modelo de órbitas planetarias ligadas a estos poliedros perfectos de Pitágoras. Mercurio estaba en una órbita interior y los otros 5 planetas conocidos hasta entonces giraban como anidados dentro de los poliedros estos perfectos de Pitágoras. Kepler veía en su modelo cosmológico con estos poliedros una celebración de la existencia, de la sabiduría y elegancia de Dios. Escribió Kepler: yo deseaba ser teólogo, pero ahora me doy cuenta, a través de mi esfuerzo, de que Dios puede ser celebrado también por la astronomía. Eso decía el amigo Kepler. Pero cuando Kepler pudo obtener información más precisa, gracias a los primeros telescopios, se dio cuenta de que los planetas no respondían a su hipótesis supersticiosa. Entonces dijo, no encajan los poliedros. Bueno, entonces se mueven en órbitas circulares, porque el círculo es algo perfecto. Otra superstición. Trató de hacer encajar las órbitas planetarias en círculos. Pero los planetas eran rebeldes y no obedecían. Eso. O sea que no le funcionaron los poliedros ni los círculos. Ya desilusionado, probó con los óvalos. Pero todo le salía mal al pobre Kepler.
Todo me sale mal, me sale mal. La letra del sol me sale lejos, me sale mal. No hay suerte, ni con pata de conejo. Todo me sale mal, me sale mal. Me sale caro y no es muy bueno. Corro y nunca llego. Todo me sale mal.
La búsqueda de Kepler no estaba animada por el deseo de encontrar la verdad, sino con el impulso religioso, hoy le llamaríamos supersticioso. Él quería verificar que el universo tenía un orden divino que se parecía a estas ideas puras y teóricas de los griegos. Cuando Kepler confirmó que los planetas tampoco respondían a los óvalos, escribió, me quedé entonces, dice, con una carreta llena de estiércol. Es decir, cualquier forma ahora que utilizaran los planetas para moverse alrededor del Sol ya no sería una forma perfecta y divina. ¿Y sabe cómo giran los planetas alrededor del Sol? Formando elipses. ¿Se acuerda? Como en los escudos celtas. Si Kepler hubiera sido celta, hubiera probado primero con las elipses. ¿Se da cuenta? Kepler era alemán. Nació en 1571, murió en 1630. Su padre era un soldado, mercenario, y Kepler estuvo muy poco con él. Su madre, Catherine, era una curandera y curaba con hierbas, como había hecho Nostradamus. Más tarde sería acusada de brujería la madre de Kepler. Para mí que Kepler es hijo de la bruja de las palabras, y yo sé que es muy vieja. Kepler había nacido prematuramente a los 7 meses de embarazo, igual que Newton. Era hipocondríaco y padeció de mala salud toda su vida, igual que Newton, Darwin, Nietzsche y varios más. A la edad de 3 años contrajo la viruela, lo cual debilitaría su vista severamente, por lo cual Kepler casi no pudo trabajar, pobrecito, con los telescopios, sino que más bien utilizaba las anotaciones que otros habían hecho de los astros. De niño, fíjese, debió trabajar de jornalero agrícola a partir de los 9 años. ¿Qué me cuenta? Su formación académica tampoco es digna de uno de los padres de la ciencia. Él quería hacerse ministro luterano, como lo acaba de decir hace un rato. Y resulta que una escuela de por ahí buscaba un profesor de matemática y entonces, llevado por el viento, se metió en ese trabajo de profesor de matemáticas y dejó la teología. Para esa época de profesor, publica unos almanaques con predicciones astrológicas. La astrología, una de las aficiones de Kepler y también de Newton. Kepler se casó 2 veces, tuvo 12 hijos, de los cuales la mitad murieron muy chiquititos, como solía ocurrir en aquella época. Como le conté, la madre fue acusada de brujería. Kepler trató de ayudarla, pasaría 6 años defendiéndola ante los tribunales. La madre fue encarcelada finalmente igual y escapó por poco de la tortura. Una bruja, una colega de la dueña de este programa. Y bueno, quedó muy debilitada después de la cárcel y murió al poco tiempo de salir. Kepler envejeció y se lo acusó de padecer demencia senil. Estás muy loco, le decían, porque Kepler decía que las mareas se producían por la atracción de la luna sobre los mares. Qué loco que estás, Juan Kepler. Newton después le daría la razón. Vamos con el temita 16, Pablito. La gente enseña para disimular su ignorancia, lo mismo que sonríe para ocultar sus lágrimas. La ignorancia. se da cuenta que Arquímedes y Kepler eran ignorantes un instante antes de hacer sus descubrimientos? ¿Se da cuenta que Kepler estaba persiguiendo supersticiones ridículas cuando inició su investigación? ¿Y cuando sus ideas iniciales, las mismas que lo habían entusiasmado, esto de encontrar un orden divino en el universo, cuando esas ideas fracasaron, entonces Kepler se sintió confundido? Tengo un montón de estiércol, decía. Confundido. Bendita confusión. No hay aprendizaje sin confusión. ¿Será por eso que me gusta el rock? A mí me gusta el rock. No todo el rock, pero muchísimas canciones de rock. El rock. Poesía clara del que está confundido. Está por aprender algo si está confundido. Semilla torpe pero noble de la nueva humanidad. El rock. Semilla que presiente el parto que sigue a la confusión. Bendita confusión de los que están aprendiendo. ¿Por qué digo esto? Porque ahora vamos a escuchar una canción de rock. Y yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice esa canción de rock del grupo Callejeros, que dice que quiere que los malos estén muertos y los buenos vivos. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sí estoy de acuerdo con otras cosas que dice la canción. Pero no voy a cometer el error que cometieron los amigos de Kepler cuando le decía que se equivocaba, cuando explicaba el origen de las mareas. No, señor, yo le apuesto una ficha también a los que se equivocan. Porque quizás el equivocado sea yo. Y si no soy yo, por ahí pasa, como decía el Quijote, tal vez hay que se busca una cosa y se encuentra otra. Les presentamos el incómodo rock de los que están aprendiendo.
Poder jugar en otro juego es lo que imagino. Donde la gente de mierda esté muerta y no.
La Bruja de las Palabras volverá a estar con ustedes el próximo miércoles a las 14 por Radio Universidad.
Ya no voy a escuchar mentiras ni verdades cambiadas. Y no habrá tantos hombres pagando ni putas tan caras. Por fin el gobierno va a ser de una mujer. Y no habrá juicio por fumar sin joder. Cumpliendo la ley, todos nuestros hijos van a poder comer, y en nuestras almas va a dejar de llover. Gardel va a cantar con los Beatles en la plaza del barrio. Bob Marley va a rugir en cemento con los Rolling Stones.
En el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9. desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.